Esta mañana nuestro corazón, amado hermano, quisiera, o mejor dicho, más que mi corazón, el Señor lo ha llevado a meditar en dos capítulos donde precisamente se habla de una relación, de lo que Dios hace con sus hijos, en forma particular en referencia al pueblo de Israel y las bendiciones mileniales, pero que creo que tienen una implicación espiritual para nuestras vidas. En estos pasajes que son Isaías 61 y Isaías 62, vamos a ver diversas frases de la obra que Dios promete hacer con su pueblo, inclusive que el Mesías vino para hacer con los angustiados, con los oprimidos. Así que es una obra que no solamente se refiere a Israel, sino también a los gentiles. Ahora, cabe mencionar que toda obra con Israel tiene una referencia o una implicación hacia los gentiles. En el milenio el Señor va a reinar en Jerusalén, y eso no quiere decir que nosotros los gentiles no tenemos nada que ver con eso porque no es la capital de nuestro país. No, nosotros somos por la fe hijos de Abraham también. Así que, aunque está en un contexto profético en referencia directamente a Israel, quisiera que lo veamos y lo tomemos, lo apropiemos para nuestras vidas, estas promesas. Ahora, ¿por qué hago una referencia o por qué ir a Isaías 61 e ir a Isaías 62? Porque en ambos capítulos, aunque probablemente hay otros capítulos, pero el Señor llevó nuestro corazón ahí, habla de una obra que Dios hace en su pueblo al punto que lo viste como una novia, dice Isaías 61. En Isaías 62 habla del gozo, que así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Por qué el Señor nos llevó a estos pasajes? Precisamente meditando en el libro de Ruth, que tuvimos la oportunidad de predicar en estos tres servicios especiales. El capítulo 3, Noemí le dice a Ruth: hija mía, no he de buscar o de hallar o buscar hogar para ti para que te vaya bien. Y la palabra hogar allí significa descanso o establecimiento. Y viendo la vida de Ruth como la vida del creyente, Él nos sacó del paganismo, nos trajo por su pura gracia en circunstancias muy particulares a refugiarnos bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel. Y ya estando bajo las alas del Dios verdadero, conocimos a Cristo y hemos experimentado el poder espigar en su campo y ver las bendiciones de Cristo para nuestras vidas. Y Cristo muchas veces, como pobres, como simples huérfanos, viudas, en el sentido espiritual, ha condescendido y nos ha abierto las arcas de sus bendiciones y nos ha dado muchas cosas. Ha restaurado hogares, ha restaurado vidas, ha puesto nuevos deseos. Hemos conocido al Señor de una manera muy especial. Y si usted no identifica esto en su propia vida, es porque tal vez es muy nuevo en las cosas de Dios o probablemente necesita apropiarse de tanto que el Señor tiene para nosotros, para usted y para mí, en las cosas de Dios. Pero cuando llega el punto de, después de estar todo el tiempo de la siega en el campo de Boz, Ruth necesitaba ser redimida. Por más que ella haya cegado todo ese tiempo y que vos, lo más seguro es que no le faltó de comer porque vos le permitió comer con sus criados. No le faltó agua cuando tenía sed, aunque no era una de las criadas, pero vos le permitió. Probablemente más de una vez vos fue con ella y le ofreció la comida. Los mismos criados recibieron órdenes de vos, que es el que era el dueño de la viña, o mejor dicho, de la del campo de cebada, y les dijo: no la reprendan, déjenla, y dejen caer espigas, y déjenla que tome de los manojos, no le digan nada. Este es alguien especial. Pero aunque el Señor nos concede este privilegio, porque ahora somos conscientes de que las fuerzas nos las da el Señor, ¿no es cierto? La capacidad nos las da el Señor. Podemos orar inclusive con nuestras propias familias y decir: Señor, gracias por darnos esta comida, gracias por mi trabajo. Pero aún en la vida cristiana podemos ir más allá, en donde vemos al Señor no solamente como nuestro proveedor. Y esta es una de las cosas que a veces, miren, hermano, a veces se limita la obra de las obras de Dios. Por ejemplo, lo digo, y yo creo que ha sido una buena intención cuando se dice Jehová Jiré. Es un nombre de Dios. Porque en el monte de Jehová os será provisto. Os será. Y a veces, a mí me pasaba también, y tal vez veíamos el monte Moria o el monte Jehová Jiré como a Dios como el Dios que provee. Pero si vamos un poquito más allá, Jehová Jiré es Dios ve. Dios ve anticipadamente. Abraham le dijo: tú eres Dios que ve. Y el monte donde, que es el monte de Jehová Jiré, ese monte es el monte Moria, a donde Abraham llevó a su hijo. Y Jehová ve el corazón de los creyentes que le entregan todo a Él. Y Él provee un sustituto. Él obra milagros. Entonces, ese monte donde Dios provee, debo de verlo más allá de, es que Dios me provee, es Jehová Jiré, sino es el Dios que me demanda aún lo que más amo. Estoy confiado de que Dios ve el corazón y que Él siempre tendrá un sustituto y puedo entregarle a Él todo lo que yo soy. No sé si me estoy dando a entender. Puedo ver a Jehová Rafa como Jehová mi sanador. Puedo verlo como el que me sana de mis enfermedades físicas. Pero debo verlo más allá, como aquel que me sana de mis necesidades espirituales. Entonces, gracias a Dios por el campo de vos. Pero se terminó el tiempo de la cebada, de la siega de la cebada. Y aunque Rudy y Noemí tuvieron lo necesario, todavía eran pobres y necesitaban ser redimidas. Tenían la promesa, tenían la posibilidad, pero debían apropiarla. Y así muchos cristianos hemos escuchado otras veces que vivimos por debajo de nuestros privilegios. Hay muchas cosas que podemos apropiarnos para nosotros en Cristo. Pablo lo dijo: vosotros estáis completos en Él. Hay mucho en este, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Necesito gracia, no solamente para ir al cielo, sino gracia en medio aún de las pruebas más difíciles y poder entender que me basta solamente su gracia. Pero a veces las pruebas aún más difíciles pudieran ser una gran carga. Mira, amado hermano, si usted y yo no estamos cultivando y caminando con el Señor y permitiendo que el Señor obre en nuestras vidas, aún, lo voy a decir, aún las cosas que cuando comenzamos en la vida cristiana eran muy elementales y estábamos establecidos en eso, las empezamos a perder. Tal vez el diezmar nos lo enseñaron al inicio y pues, en nuestro primer amor lo hacíamos. Aún el asistir a la iglesia, el leer la Biblia. Pero si nos quedamos si no continuamos en nuestra búsqueda del Señor, podemos llegar a conformarnos a un estilo de vida donde inclusive empezamos a dudar de qué tan importantes son las cosas más elementales de la vida cristiana. Noemí fue sabia en decirle a Ruth: no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y es una área de la enseñanza que tal vez no abundé mucho el viernes, pero tocando Hebreos capítulo 4, los israelitas salieron de Egipto creyendo y viendo las obras de Dios. Pero para entrar en Canaán no había obras portentosas. Sí se abrió el río Jordán, pero hasta que los sacerdotes que llevaban el arca pusieron su pie en el río. Era un paso de fe. Y los israelitas, dice la Biblia en Hebreos 4, que no pudieron entrar en el reposo por incredulidad. Pero todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es la obra de Cristo en nosotros, donde podemos llegar a un descanso en medio de nuestras labores y tener al Señor en una relación, en un pacto, en donde ya no estoy luchando, voy a la era, no voy a la era, pues será que me quiera redimir, será que no me quiera redimir, qué tal si no, bueno, no, es Señor, aquí estoy, tú eres mi pariente cercano, extiende el borde de tu capa, porque tú me puedes redimir, y hay aquí tu sierva. Y nos dice la Biblia que vos dijo: has hecho, como dice ahí la frase, esta acción es mejor que la primera. La primera acción que había hecho Ruth había dejado su pueblo, a los suyos, y había venido con su suegra. Pues ahora esta acción es mejor porque no has buscado, dice, entre los jóvenes. Ella quiso ser redimida. Ella no se conformó. Ella estuvo dispuesta. ¿Cuánto ha de reconocer el Señor a aquel cristiano que le dice: Señor, yo quiero para mí lo que tú has preparado para mí? No solamente verte como aquel que me bendice, me da una espiga, me sustenta, habla mi corazón cuando me siento triste, pero aún en momentos difíciles sé que serás mi esposo, serás mi Señor, y hay una heredad para mí. Eso es lo que quisiera que esta mañana veamos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que está para nosotros, pero debemos apropiarlo. Y la frase en Rut capítulo 3 le dijo Noemí a Ruth: hija mía, tú espera. Porque vos le había dicho: ¿sabes qué? Hay otro pariente más cercano. Déjame hablar con él. Si él no quiere redimir, yo te redimo. Y Noemí le dice: hija, tú espera. Porque este hombre no descansará hasta que haya terminado lo que se ha propuesto. ¿Y sabe qué? Y así lo meditábamos el viernes. Cristo no va a descansar hasta hacer una obra completa en nosotros. Si hay alguien que está tocando a la puerta hoy día de nuestro corazón, ese es Cristo. Si alguien está viendo nuestra condición, Él es el que ve. Él es el que da los mensajes a las siete iglesias y les dice: yo conozco tus obras. Y eres esto, 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 pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que dices que no tienes ninguna necesidad y la verdad estás tibio. Ojalá fueses frío o caliente, pero estás tibio. Y ¿sabes qué? Me das asco. O sea, así estoy por vomitarte de mi boca. Así que yo te aconsejo que compres de mí oro refinado y fuego y más. Y voy a disciplinarte porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nuestro Señor está al pendiente. Él fue al lugar, fue a preparar un lugar para nosotros. Él está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Él no está tomando a la ligera su vida. Usted y yo somos un alma preciosa en sus manos. Él tiene un propósito para usted y para mí. Así que, pensando en esta disposición de Ruth de ser la esposa de vos, la esposa del Redentor, y todo lo que ella obtuvo. No nos habla ahí cómo estuvo la boda, ahí, pero yo me puedo imaginar ahí a Ruth. Y vos, un hombre mucho mayor que ella, pero ella era una mujer virtuosa, una mujer dispuesta a obtener lo que Dios tenía para ella. No hay nada en nosotros. Si hay un cristiano que está dedicado, hablaba yo de la dedicación de Ruth y esto, y que fue, uno dice, hasta la vemos desde nuestra perspectiva actual, y dice: oye, esta mujer ofrecida. Pero no, ya no era ninguna ofrecida. Yendo ahí de noche a la era y acostándose a sus pies y esperando que se despierte y diciéndole: extiende la borda. No, era su derecho como viuda del difunto. Era su derecho. Al punto que el que no quisiera redimir a la viuda, no solamente se le decía la casa del descalzado, sino dice que la viuda lo podía escupir en su rostro. Una acción de desprecio por aquel que no estaba dispuesto a redimir. Era su derecho. Y si usted y yo, amados hermanos, tenemos un poquito de dedicación al Señor, un poquito de gratitud, es por la obra de Él. Es por su pura gracia. Pero no nos conformemos. No nos quedemos como Ruth en los campos de Moab. No regresemos a Belén con amargura y nos quedemos así. Aún no nos quedemos solamente en el campo de vos y bueno, yo nada más esto, el Señor me bendice, ya voy al cielo. No, ¿qué más hay para ti, amado cristiano? Y en Isaías 61 y 62, por lo menos Dios me guió a estos pasajes en esta mañana para ver tanta bendición que hay para nosotros. Pero el tiempo no se detiene y yo no llego a Isaías 61, así que vaya conmigo a Isaías 61. Pero habiéndole dado este contexto, mire las bendiciones. Ruth ahora tendría un esposo, tendría una heredad. Su hijo iba a restablecer el nombre del difunto marido. Noemí, uy, la amarga, ahora ya otra vez era la placentera. Hasta las mismas vecinas le pusieron por nombre a su hijo Obed, siervo. Y yo creo que era un reflejo de sus padres, ¿no? Ese niño que se llame siervo, vos es un siervo, ha sido un siervo. Lo fue para los difuntos, lo ha sido para sus criados, lo fue para Ruth. Y Ruth ha sido una sierva para ti. Aún las bendiciones que un padre cosecha para sus hijos. Pero mire Isaías 61, ¿quién no puede decir, quién pudiera decir lo contrario que el versículo 1 y 2 han sido las bendiciones del Mesías para nosotros. Esto fue lo que leyó Cristo en la sinagoga de Nazaret y se detuvo hasta hablar del día agradable. Esto es para nosotros. Versículo 1, ¿está ahí con su servidor? Y probablemente termine solamente leyendo y haciendo algunas menciones. Sígame, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Sí, usted y yo éramos abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Es el Espíritu de Cristo a través de Isaías. Cuando Cristo leyó ahí en Nazaret, Él les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y gracias a Dios que en nuestro abatimiento y en nuestro quebranto y en nuestro cautiverio, esclavitud del pecado, el Mesías un día nos encontró. Amén, hermanos. ¿Se acuerda? Yo era esclavo de la religión. Yo era esclavo del mundo. Le doy gracias a Dios que a mis 16 años me rescató del mundo. Esclavo de amistades. Gloria al Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Versículo 2. Y el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza, algunos lo ponen, bueno, cuando Cristo vendrá para juzgar a el mundo. Pero fíjese, siguen las bendiciones y las provisiones de este Mesías. Versículo 2 al final, a consolar a todos los enlutados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Es la ceniza de cuando estaban enlutados, cuando tenían una endecha. Pues Él viene a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y hay diferentes frases aquí en referencia al pueblo de Israel, pero creo que también, como dije yo, las provisiones del Mesías para nosotros, dice, serán llamados árboles de justicia. Resulta que ahora somos pámpanos y que podemos dar fruto. Amén. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Una de las cosas y bendiciones que tuvimos el otro día en uno de los servicios es que la viña que tiene la hermana Pérsida ya está dando fruto. Y nos tocaron uvas muy sabrosas. Esos racimos de uva, veía yo uno en la viña de la hermana, que la hermana tiene en su casita, llenas de uvas, llenitas, el racimo, al punto que las ramitas, que son los pámpanos, no se ven, nada más se ven las puras uvas. Y esa es una ilustración, ¿no? Podemos, como en nuestras vidas, lo que debería verse es Cristo solamente. El fruto. Y nosotros, pámpanos, ni siquiera vernos. Un plantío de Jehová. Un huerto de Jehová. Donde Él labra. Donde Él da fruto. Plantío de Jehová, versículo 3. ¿Para qué, hermanos? ¿Está conmigo ahí? Al final, yo sé que hay algunas distracciones y espero que todos estén bien, ¿verdad? Los pequeñitos y. Pero un plantío de Jehová, ¿para qué, hermanos?
Para
para gloria suya. Para gloria suya. No es para nuestra gloria, es para gloria suya. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Habla de cómo Jerusalén y cómo Israel ha sido afectada por el pecado, ¿no es cierto? Su pecado, su idolatría, los cautiverios que ha tenido, pero Dios promete restaurarles. Todos aquí, sin duda, hemos tenido nuestras caídas y nuestros descuidos. Y Dios puede restaurar las ruinas antiguas. Amén, hermanos. Dios puede. Versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Habla de la bendición que tendrán al punto de que tendrán obreros que trabajen para ellos. Versículo 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Esto tiene que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? En primera de Pedro, ¿no? Real sacerdocio. Serán ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, no solamente sencilla confusión, doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, versículo 8, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio es robo, fraude, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Afirmaré su obra. Voy a hacer con ellos un pacto perpetuo. Voy a restaurar a mi pueblo. A los abatidos, no olvidemos eso, a los cautivos. Esta es la obra del Mesías. Sí, los comentaristas dicen, estos son el cumplimiento de las bendiciones de Israel en el tiempo milenial, ¿verdad? Cuando no, pero él dijo que venía a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor no va a comenzar cuando sea el milenio. El año agradable del Señor comenzó cuando Cristo vino y puede cambiar vidas. Amén. Y tiene un plantío y tiene, puede restaurar ruinas. Y de nuestra doble confusión nos puede traer a doble honra. Y así nomás volteamos un poquito. ¿De dónde Dios nos sacó? Una doble confusión. Estábamos confundidos, estábamos engañados, estábamos metidos en el pecado. Y ahora por su pura gracia, doble honra. Versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Es una, cuando Cristo alcanza un hogar, así creo que el pastor Ramón lo decía, dice, cuando él predicó la última vez, dice, hablaba un poquito de cómo el Señor lo salvó. ¿Se acuerdan que decía que le gustaba mucho el fútbol y que todo lo que dice? Pero cuando el Señor me salvó, él también estaba pensando en mi descendencia. Amén. En mi descendencia. Y sí, amados hermanos, qué bendición el día que Dios nos salvó, porque no solamente pensó en nosotros, sino pensó en nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios ahora que vengo a la escuela, ¿verdad? Y me traigo a mis dos hijas. Ya me agarraron a veces de Uber porque yo vengo enfrente y ellas dos atrás, ¿verdad? Pero venía, pasaba por mi mente y decía, qué bendición que no tengo que traerlas a las fuerzas. Tenemos los servicios especiales y en ningún momento, ay papá, ya es mucho iglesia. No, hora de irnos. Y ahí levantas y sí, se cansan y es. Pero no lo digo para honrarlas a ellas, es la pura honra, la gloria sea para el Señor. Y llegamos a la iglesia y vemos a los niños corriendo aquí. A veces no entienden lo que dice el pastor, ¿verdad? Y se duermen allí, pero la bendición de Jehová ha alcanzado a nuestros hijos. Amén, hermanos. A nuestra descendencia. Y yo oro para que un día, si ellas tengan sus hijos, ¿verdad? Primero Dios les dé un esposo que ame al Señor y tengan a sus hijos y les van a enseñar del Señor. Y, ay, no sé cómo seré, qué clase de abuelo seré, ¿verdad? Dios me ayude a no bajar las convicciones, ¿verdad? Al contrario. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. La descendencia, versículo 9, de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos, esas ramitas que empiezan a salir, esos bebecitos que están en el vientre ahorita. Amén. Esos niños que vienen, los que ya están aquí, necesitan ver esposos firmes. Esas niñas necesitan ver esposas firmes. Ver jóvenes que son una inspiración. Necesitan ver a un pastor que ama al Señor. Renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje, versículo 9 al final, linaje bendito de Jehová. Y pareciera que en medio de todas estas cosas que son bendiciones para ellos, pareciera que se desborda en una doxología el escritor. Y empieza a manifestar su gozo. Y en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada por sus joyas. Gloria a Dios. Me atavió su justicia. Y versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dios producirá fruto. Su palabra nunca vuelve vacía. Sus obras. Su justicia me rodeó de manto de justicia, la justicia de Cristo. Como a novio me atavió, un nuevo carácter, una nueva vida. Me adornó el carácter y esos adornos de la vida de Cristo en nosotros. Y trayendo fruto, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dijo el himnólogo, que en mí puedan ver a Jesús. Pero allí nos da esa entrada de que Él nos adorna como un novio, como una novia. Y luego en el siguiente capítulo habla del gozo del esposo con la esposa. Ya no solamente habla de lo que externamente puede hacer, pero habla de lo que en la intimidad Él se puede gozar con los suyos. Pero amado hermano, sígame con en el capítulo 62 de Isaías, y voy prácticamente a leerlo y concluiremos esta mañana. Dice, este es Dios hablando, y dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Se acuerda que le decía yo que Cristo está al tanto de nosotros? Él no descansa, por amor. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Él quiere, hermanos, que esto se logre en nuestras vidas. De Juan el Bautista se dijo, él era antorcha que ardía. Él quiere que nuestras vidas se enciendan como una antorcha y que nuestra salvación o nuestra justicia salga como resplandor. Versículo 2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. La obra que Dios hará en Jerusalén, y lo estoy aplicando para nuestras vidas, es algo que será notorio. Versículo 3, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Esto habla de realeza. Serás esto. Versículo 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Efsibá. Esa palabra significa, tal vez su Biblia ahí lo tiene, ¿verdad? Mi deleite está en ella. Oiga, hermano, ¿no cree que es mucho el hecho de que Cristo esté tocando a nuestra puerta? Y nos diga, el que abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero estar contigo. Señor, ¿quieres estar conmigo? Sí. Yo quiero encontrar mi deleite en ti, mi sustento. Así como la Sulamita dice, huerto, vino mi amado a su huerto. Viene el amado al huerto. A ver cómo han crecido esto, cómo ha crecido el otro. Cuando viene el viento del norte y empiezan a salir los el olor, cuando se mueven las hojas. Y así el Señor permite pruebas porque quiere oler el olor de nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, ayúdame, no voy a claudicar, Señor, yo me voy a establecer en ti. Mi deleite está en ella, Efsibá. No vas a ser llamada desamparada más ni desolada. Y tu tierra le voy a llamar Beula, que significa desposada. Ya ve cuando le dice Noemí a Ruth, no he de buscar un hogar para ti. Lo que el Señor quiere hacer, quiero desposarte conmigo. Contigo, Señor, sí. Quiero que donde yo estoy, tú estés, que yo sea lo principal para ti. Tú eres mi esposa, me voy a desposar contigo. Yo te ofrezco, mira, todo lo mío es tuyo. Yo no sé si hay cristianos que a veces no quisieran entrar en tales compromisos con el Señor. No, Señor, así, mira, nada más así. No, nada más, no. Porque hay cosas que no comparto contigo, Señor. Y el Señor quiere deleitarse en nosotros. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermanos, ese es un gozo muy singular. Sobre tus muros, oh Jerusalén, versículo 6, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Aún este deleite, esta desposada, necesita guardas en los muros. Aún los cristianos que dicen, pastor, yo quiero vivir para el Señor. Está bien, venga que le vamos a predicar. Pero pastor, yo con el... No, venga, necesita guardas en los muros. Necesitas quien te instruya, necesitas quien mantenga avivada esa flama. Necesitas que la palabra, no los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua. No le des tregua a mi ciudad, no le des tregua a mi desposada. No te confíes hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová, versículo 8, por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Es decir, no vas a ser cautivada, vas a ser mía. 9, sino que los que lo los que lo cosechan, el trigo y el vino, lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Podrás disfrutar los frutos de Jehová en tu propia vida, en tu propio hogar, en tu propia iglesia. Versículo 10, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Es, háganse un ladito, vamos a preparar esta calzada para los míos, para mis redimidos. Quiten esas piedras, allanen, levanten pendón. Esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo, con mis hijos. Versículo 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Oh, el Señor viene con recompensa, aún nos va, dice que nos va a dar recompensas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Dios, ¿cómo se llama? La cual me dará el Señor Dios justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Todavía recompensas. Sí, él viene con y delante de él su obra. Y les llamarán, así concluimos, versículo 12. Les llamarán, ¿cómo les llamarán, hermanos? Está ahí conmigo en Isaías 62, 12. Pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Qué bendición lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que nuestro voz, nuestro Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Amado hermano, permitamos que nuestro Redentor haga esa obra que Él ha preparado para nosotros. Padre Celestial, somos muy bienaventurados al ser herederos y objeto de tu gracia, objetos de tu gracia y de tus promesas, de tu recompensa, Señor. Debemos permitirte que obres en nosotros. Debemos permitirte, Señor. El pecado cautiva, el pecado lastima. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti. Gracias por esta palabra y gracias por estas promesas. Gracias porque podemos conocerte como te conoce. Se conocen el esposo y la esposa. Gracias por las vestiduras de justicia que nos has dado. Gracias porque tú quieres deleitarte en nosotros. Gracias porque nos quieres llamar desposados. Gracias porque tú moriste por tu iglesia, te entregaste por ella a fin de presentártela a ti mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Tú prometes dar fruto, tú prometes bendecir y tú prometes gozo y pacto perpetuo. Tú prometes que seremos una ciudad deseada. Gracias, Señor. Ayúdanos como escuchar y tener el espíritu de Ruth, que le dijo a Noemí, haré todo lo que tú me mandes. Ayúdanos a apropiarnos ya de las promesas. Allá no estar esperando, a no estar dudando de si valdrá la pena vivir para el Señor. No, el justo vivirá por fe. Ayúdanos. Y haz cambios en nuestras vidas como esposos, como esposas, como hijos. Te lo ruego, Señor. Amado hermano, siga orando. Yo le pregunto. ¿Usted cree que Dios puede hacer esto? ¿Usted se ha conformado en ver a Dios solamente como el que le provee o quiere una relación íntima con Él? Establecer un pacto con Él donde el Señor es el todo para su vida. Esa es la gran bendición que nosotros podemos tener. Es solamente en este lado de la eternidad que tendremos el privilegio de vivir por fe. Hay algo que el cual le tiene que pedir perdón al Señor. Su falta de fervor. Tal vez la apatía. Ha dejado su primer amor. A lo mejor se ha vuelto a los campos de Moab y ha tomado decisiones en base a las circunstancias y ha dejado de caminar con el Señor. Tal vez ha dejado aún aquellas cosas que antes usted hacía cuando apenas vino a Cristo. Ahora las juzga, ahora tal vez, como tal vez ya sabemos más, decimos, bueno, eso no es tan necesario. Mi vida espiritual no depende de eso. Y a veces tratamos de encontrar excusas, entre comillas, espirituales para justificar nuestra carnalidad o mediocridad espiritual. Ayúdanos, Señor, te necesitamos que podamos ver que tú realmente quieres libertarnos de la cautividad del pecado y del abatimiento que trae una vida no rendida a ti. Te pido para que tú traigas fruto de esta palabra y gracias por las promesas que como cristianos tenemos. Queremos que Cristo sea nuestro desposado, nuestro Señor, nuestro todo. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.